Después seguimos abordando otros temas, pero antes, Claudia.
Uh-huh. Antes tenemos una comunicación con el doctor Jorge Hefner, que es inmunólogo investigador del CONICET. Doctor Claudio Bilotti, Claudio Martínez, desde Radio Nacional. Lo llamamos. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, buen día. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo muy está bien. Usted, doctor?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, ¿en qué momento estamos de esta tercera ola del coronavirus? ¿La surfeamos, bajamos, nos estamos alejando? ¿En qué punto estamos?
Mira, estamos en un momento complicado porque seguimos teniendo una altísima circulación viral. Fíjate que estamos denunciando por día promedio números más o menos 100.000 casos con índices de positividad superiores siempre al 50%. Uh-huh. Esto implica que no estamos en 100.000 casos, sino quizás estemos en 150.000, 180.000 casos diarios. Uh-huh. Lo que preocupa también es el número de fallecidos, que en los últimos días mostró cifras incluso superiores a 200. Dicho esto, digamos, es una ola muy distinta a lo que fue la ola de junio-julio, básicamente porque tenemos un programa de vacunación extenso, 75% de la población vacunada con dos dosis y hasta el 85-86% con una sola dosis, y realmente las vacunas protegen mucho, así que el marco es distinto. Y por otra parte, tenemos una debilidad, es que todo lo que son las conductas de protección, uso de barbijo, distanciamiento, realmente las estamos respetando poco, bastante, bastante poco. Entonces tenemos una muy a favor, que son las vacunas, y una debilidad, que es esto. Y los números de los últimos días, pese al número de fallecidos, que es muy importante, estaríamos alcanzando una meseta a nivel nacional, es decir, dejó de subir la incidencia, dejó de subir, e incluso en la primera provincia donde picó Omicron, porque toda la pandemia actual tiene que ver con Omicron, que es la provincia de Córdoba, estamos viendo un descenso significativo en los últimos 4 o 5 días. Esperemos que esto marque un poquito la pauta para el país. Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires se ha estancado, no ha seguido creciendo, y esperamos ver un descenso en el próximo, los próximos días o en las próximas 2 semanas. Pero está en un momento donde los cuidados tendrán que ser fortalecidos realmente.
Y hay que estar también atentos respecto del movimiento que se da naturalmente en esta parte del año, considerando que hay muchos que están yendo a centros turísticos. Habrá que ver cómo repercute este movimiento que se da en el país en un par de semanas también, ¿no?
No, tal cual. El movimiento turístico, una cosa es el movimiento turístico familiar, sí. Es decir, vos te alquilás una casita, vas con tu familia, etcétera, y otra cosa son los grandes encuentros masivos que se dan en función del movimiento turístico, por ejemplo, los que se dan en la costa. Ajá. No es casualidad que si vos tomás la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica es donde más treparon los casos, y eso tiene que ver en gran medida con estos eventos que nosotros llamamos eventos disparadores de las mega infecciones, que tienen que ver con esos encuentros de 1.000, 2.000, 3.000 personas. Se entiende el cansancio luego de 2 años de pandemia, sí. Pero la verdad que en la medida de lo posible serían encuentros que deberían ser evitables.
Sí, y además porque se da en general sobre una población que no tiene todavía el esquema completo de vacunación, que son los más jóvenes, ¿no?
Esa es una asignatura pendiente que tenemos. En el terreno de vacunación, si vos tomás la franja etaria más alta, gente de 60, 70 e incluso más, llegamos incluso hasta el 80 y pico, el 90% de cobertura. Pero en la franja de 18 a 30 y pico de años, 40 años, hay un sector importante de gente joven que comenzó, es decir, no es antivacuna, se dio la primera dosis y no está completando, claro. No está completando el esquema de vacunación. Y esa asignatura pendiente es importante, porque frente a Omicron una sola dosis brinda una protección precaria. Las dos dosis realmente brindan una protección muy fuerte. Con dos dosis hoy por hoy tienes 20 veces menos posibilidad de padecer una infección severa respecto del no vacunado. Ese sector es una asignatura pendiente que hay que avanzar, y tenemos que avanzar también a 2 o 3 semanas del comienzo de las clases en vacunación pediátrica.
Ahí quería ir, sí, también. ¿Qué expectativa tiene respecto del comienzo de las clases? ¿Cómo estamos?
Y bueno, estamos hoy por hoy, mira, tenemos un 70 y pico % de cobertura de los chicos entre 3 y 17 años con una dosis, y 60% en cobertura con dos dosis aproximadamente. Y la verdad es que tendríamos que avanzar, porque bueno, vamos a una escolaridad plena, cosa que es absolutamente lógica, pero bueno, los chiquitos, digamos, o los chicos, en el colegio está en un ambiente mucho más interactivo. Si eso es así, sería muy importante contar con las vacunas. De hecho, cuando se restablecieron las clases hace dos o tres semanas en Europa, tanto en España como en Inglaterra, Alemania, hubo un pico de infección muy importante en la población escolaridad, concentrada principalmente en la escolaridad primaria. Y ellos también tienen atrasos significativos en la vacunación pediátrica. Uh-huh. Así que es importante avanzar en este sentido. Contamos con dos vacunas excelentes, Sinopharm a partir de los 3 años y Pfizer a partir de los 5 años.
Dejar de hacer hisopados, ¿fue una buena iniciativa a su criterio, contando que cuáles son los síntomas que habitualmente comienza a tener la gente cuando contrae el COVID?
Sí, claro, ahora se cambió básicamente la propuesta, digamos. Después cada distrito o provincia lo aplica o no lo aplica según su criterio. El criterio ahora de positividad cambió, como vos mencionás, y se toman dos criterios clínicos propios a la infección por COVID, que pueden superponerse con otras patologías infecciosas, más un criterio epidemiológico. Yo creo que esto refleja un sistema de testeo que no supimos desarrollar de manera conveniente. Es decir, siempre tuvimos una capacidad de testeo limitada y frente al escenario este de la explosión de casos por Omicron, realmente se optó por un criterio, no porque sea el criterio ideal, sino por un criterio de hoy por hoy, con la capacidad de testeo que teníamos, confluían en esas enormes filas para hacerse testeos, centenares de personas que tenían que aguardar por horas, donde tenía gente infectada, gente no infectada, y realmente era contraproducente en última instancia. Es una asignatura pendiente. Tendríamos que tener hoy por hoy mayor capacidad de testeo y preocupa eso en el escenario del retorno a las escuelas.
Y teniendo una mirada ya más global respecto de la situación mundial con la pandemia, ¿qué se puede señalar? Bueno, la ausencia de vacunas en el continente africano, por ejemplo.
Claro. Importantísimo. No casualidad que Omicron haya surgido en el continente africano, que tiene un 12% de cobertura con las vacunas, y eso se extiende incluso a otros países, a decenas de países de bajos ingresos. Entonces, si queremos evitar una cosa que preocupa mucho, que es la posibilidad que surja nuevas variantes, Omicron es la quinta variante de preocupación, pero que surjan nuevas variantes que nos desafíen nuevamente, necesitamos un acceso mundial equitativo a las vacunas que sigue sin existir. Y tendremos que ver en la Argentina cómo baja esta curva. Una cosa fue el modelo sudafricano, donde surgió Omicron, que creció mucho en un mes y bajó abruptamente en un mes. Y otra tendencia es la de Europa, que creció mucho en mes y medio. Y bueno, ahora el Reino Unido empezó a bajar, Francia estancó el número de casos, pero no comienza a bajar. Es decir, en Europa hubo una dinámica distinta. Se llegó a un pico muy agudo, pero les cuesta más bajar en función del tiempo. Hay que ver qué es lo que plantea, cómo se plantea esto en Argentina, pero lo que sí deberíamos fortalecer es, uno, estas asignaturas pendientes en vacuna y volver a los cuidados mínimos, lo que son muy importantes.
Claro. También es muy entendible, ¿no?, pensar en la población, porque uno seguramente escucha algo de ojo con una nueva cepa y ya casi que provoca un fastidio, tiene ganas de apagar la radio y no quiere saber más nada, ¿no?, a esta altura.
Es así, pero bueno, uno tiene que prepararse en salud pública para el mejor escenario, decir, bueno, que se normalicen las cosas en un mes y medio, que no tengamos ya estas cifras y no hablemos de 10.000 contagios y sea manejable, pero también uno tiene que tener la alerta de que por ahí el mejor escenario no se plantea. Y el problema de las vacunas que vos introdujiste es muy, muy importante, el acceso equitativo mundial a las vacunas.
Bueno, doctor, le quiero comentar que acá en Entre Ríos ya hemos llegado a la vacunación casi diaria, digamos, con refuerzo. En el día de ayer se hicieron más de 4.000 dosis de refuerzo. Hay mucha gente que ya está completando el esquema de vacunación. Por lo tanto, me parece que es una de las provincias que va en avanzada respecto a este tema.
Ojalá que todos podamos tomar el ejemplo y que en todas las provincias, porque la verdad que el esquema completo más el refuerzo te brinda una protección enorme, pero enorme. Estamos hablando realmente que tenés que tener muy, muy mala suerte para que te vaya mal por la infección por COVID estando vacunado. Son casos muy, muy contaditos.
¿Usted considera que va a ser anual la vacunación después de este año, por ejemplo?
Ya, vamos a tener que tener refuerzos, sí o sí. No sabemos todavía si los refuerzos van a ser semestrales o anuales. Esperemos que la respuesta inmune dure un tiempo más frente a Omicron y a las viejas variantes que todavía circulan un poco, y que pueda hacer refuerzos anuales tipo como la vacunación antigripal.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Lo hemos molestado muy temprano, pero nosotros estamos remando desde las 7 de la mañana. Muchas gracias, doctor.
Por favor, que tenga muy buen día.
Gracias, igualmente. El doctor Jorge Hefner es inmunólogo e investigador del CONICET, una persona realmente muy importante que habla con los medios en el medio de esta pandemia.